Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Está más claro que el agua. Estamos ya en periodo preelectoral. Pocos dan un euro, 50 céntimos, 25 céntimos, porque haya investidura de Pedro Sánchez. Y en este periodo electoral, bueno, pues a los partidos nuevos, especialmente a Vox, le sucede lo que le sucede a un partido que todavía no ha terminado de coordinar estrategias. Es algo frecuente en Vox, y es que sus dirigentes digan una cosa y la contraria con pocas horas de diferencia. Ayer Santiago Abascal, el líder de Vox, rechazó la posibilidad de que se pueda sumar Vox a la propuesta de España Suma hecha por el Partido Popular. El Partido Popular todavía no se ha aclarado si esa propuesta de ir juntos se la van a hacer a Vox o no. En cualquier caso, ayer Santiago Abascal la rechazó. Una propuesta que desde el punto de vista práctico tiene sentido, porque en las elecciones de abril hubo 700.000 votos a Vox que no se tradujeron en ningún diputado. Tiene sentido desde el punto de vista práctico, pero claro, tiene poco sentido desde el punto de vista de Vox, porque claro, si al final te supones junto al PP o no te presentas, pues Vox, que en realidad está, digamos que buscando votos para consolidarse como partido en la cantera del PP, pues si va con el PP, pues si, pues vaya negocio que hace. Bueno, pues ayer Santiago Abascal, siguiendo no con la lógica práctica, sino con la lógica de su partido, dijo que no. Pero esta mañana, Espinosa de los Monteros, en Radio Televisión Española, en Televisión Española, ha dicho que, hombre, en algunos casos a lo mejor se podía aceptar la fórmula.
Puntualmente, en alguna provincia de menos, que reparte menos escaños, o en algún sitio más, pues se podría hablar si la cosa fuera justa y razonable y sensata.
Bueno, pues horas después, Iván Espinosa de los Monteros ha recurrido inmediatamente a Twitter para explicar que él no ha querido decir que estuviesen dispuestos a aceptar la propuesta del Partido Popular en algunas provincias, que es exactamente lo que ha dicho. Ha hecho una larga explicación en Twitter, con un hilo de Twitter. En Twitter, esto es que Abascal ha cogido el teléfono y le ha dicho: oye, Iván, mira, has dicho exactamente lo contrario de lo que yo he dicho, así que anda, acláralo y corrígete a ti mismo. Iván Espinosa de los Monteros, pues, ha corregido lo que ha dicho en Televisión Española. Esto ya pasó, Esto ya pasó, por ejemplo, la diferencia entre Abascal y Espinosa de los Monteros ya pasó, por ejemplo, en el primer intento de investidura del presidente de Murcia con Fernando López Miras. Ya digo, tiene lógica desde el punto de vista práctico, pero no tiene lógica para Vox que se quitase de en medio el partido. Este fin de semana vamos a tener encuestas. Vamos a estar muy atentos a la encuesta de la ABC de este domingo, que nos va a decir seguramente, y sí, seguramente nos va a decir que hay una inmensa mayoría de españoles que no quieren que se repitan elecciones. Por eso continúa el teatrillo, por eso continúa la simulación, por eso hoy Isabel Celá, la portavoz del gobierno, que ha utilizado la mesa de la rueda de prensa del Consejo de Ministros para desplegar el argumentario del PSOE, ha querido, bueno, pues culpar a Podemos de que no haya acuerdo. Pero Celá también ha dicho que, hombre, lo que no tendría sentido sería que Podemos acabara votando a Sánchez si no es para apoyarlo toda la legislatura.
No visualizamos un escenario en el cual se pueda llegar a una investidura sin después una colaboración. Eso es un cul-de-sac, eso es un rincón oscuro.
Un cul-de-sac es un fondo de saco más que un rincón oscuro. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en este momento lo que le pide las tripas, el corazón, la cabeza a Sánchez es repetición de elecciones, y que ve como una pesadilla la posibilidad de que al final Pablo Iglesias le dé sus votos. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Muy buenas tardes, Fernando. Nos vamos a acercar hasta el Instituto Anatómico Forense de Madrid, de donde hace unos minutos han salido los restos mortales de Blanca Fernández Ochoa, camino de Cercedilla. Ramón García Pellegrín.
A las 6:20 de esta tarde salía de este Instituto Anatómico Forense la comitiva fúnebre con un furgón y un coche funerario. En su interior, los restos mortales de Blanca Fernández Ochoa, camino del tanatorio de Cercedilla, donde quedará instalada la capilla ardiente, aunque el velatorio comenzará ya mañana por la mañana a partir de las 9, en lo que será a buen seguro un adiós multitudinario. Según apuntan fuentes de la empresa funeraria a la cadena COPE, el juez permitirá la incineración del cuerpo tal y como era el deseo de la familia de la medallista olímpica. Las cenizas de Blanca serán esparcidas más adelante en la montaña Siete Picos, en la sierra de Guadarrama, en un acto familiar de despedida. Mientras tanto, los forenses siguen practicando pruebas patológicas y toxicológicas al cadáver para conocer las causas y circunstancias del fallecimiento de Blanca, lo que podría llevar unas cuantas semanas.
Y te cuento que la Comisión Europea ha reconocido deficiencias en la ejecución de las órdenes europeas de detención en algunos Estados miembros. Aunque cree que el mecanismo funciona bien, no descarta aplicar sanciones a países que no cumplan la legislación comunitaria. Corresponsal, Alberto Fernández.
La implementación de la euroorden no es del todo satisfactoria en todos los Estados miembros, admite la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, en respuesta a la eurodiputada de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundúa, que planteaba problemas que el mecanismo europeo había tenido, por ejemplo, en los casos del expresidente catalán Carles Puigdemont o de la etarra Natividad Jáuregui. La comisaria europea expresa la voluntad de Bruselas de crear una metodología común para que los países traten las órdenes de detención y entrega de manera armoniosa y también la puesta en marcha de sanciones para los Estados miembros que no cumplan con el marco legal vigente.
Y nos vamos a la bolsa, que cierra en tablas, se toma un respiro. El índice IBEX 35 ha subido en 8 de las 10 últimas sesiones. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, hoy ha bajado apenas un 0,03% hasta 8.990 puntos. La semana se salda con una ganancia del 2%. En general ha mejorado la situación en todos los mercados. Los inversores agradecen la menor crispación internacional, sobre todo el nuevo acercamiento entre Estados Unidos y China para las negociaciones comerciales. Además, se han reducido las probabilidades de un Brexit duro en el Reino Unido. Sube hoy la bolsa de Nueva York. La economía estadounidense creó el mes pasado 130.000 empleos no agrícolas, con una tasa de paro estable en el 3,7%. Es su nivel más bajo de los últimos 50 años. Por el contrario, en Europa continúa el frenazo de la actividad económica. El PIB de la eurozona creció 2 décimas en el segundo trimestre. Es la mitad que en el primero. La peor noticia es que Alemania ha entrado en crecimiento negativo.
Y ya en los deportes, el líder de la Vuelta amplía su ventaja en los machucos, Luis Munilla.
Golpe de mano del esloveno Primo Roglic, que es más líder de la Vuelta Ciclista a España después de las rampas de los machucos, Erifrade.
Ayer en Bilbao, entre los eslovenos Roglic y Pogačar, se han convertido en alianza hoy camino de la ascensión a los machucos. Segunda victoria para Pogačar en esta vuelta, por delante del incontestable líder, que le ha endosado 27 segundos a Valverde, Quintana y Maika, y 1-0-1 a Superman López, que se cae de momento del podium después de que su equipo hiciera todo el trabajo para tumbar la fuga del día. Con las bonificaciones en la general, Roglic aventaja a Valverde ahora en 2 minutos y 25 segundos. El murciano, reconociendo la superioridad de Roglic, advierte que aún queda mucho.
Que ahora mismo es el corredor que más en forma está. Y bueno, nosotros pues hemos subido a nuestro ritmo, tanto Nairo como yo, hemos dado el máximo y intentar ceder el menor tiempo posible. Hoy hemos cedido nosotros algo de tiempo y otro día pues igual puede ceder él o igual no.
La selección de baloncesto ha ganado a Italia 67-60 y estará en los cuartos de final del Mundial, aunque cerrará esta fase el domingo contra Serbia. ¿Y ha hablado Fernando Alonso de su futuro en la Fórmula 1? Monza, Carlos Miquel.
Ha hablado con la Sky inglesa y le han preguntado, ¿está en el plan volver a la Fórmula 1? Y ha dicho, quizás, está en contacto con los equipos de Fórmula 1 y ha dicho, eso siempre. Y lo último es que acaba de estar en el Hospitality de Ferrari saludando al jefe de Ferrari, Mattia Binotto, a la responsable de prensa. En fin, que está enredando Fernando Alonso. Damos por inaugurada la trama para su vuelta a la Fórmula 1 2021.
Y recordamos que esta madrugada sobre la 1, Rafa Nadal contra Berrettini en semifinales del Open USA.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 26 grados marcan hasta ahora los termómetros en la Puerta de Alcalá. Esta noche las temperaturas bajan hasta los 13. En las carreteras sigue el accidente de entrada en la 5 en Arroyomolinos, que también sigue generando retenciones de salida. Es un accidente entre dos camiones. Además, hay retenciones de salida en la 1 en Alcobendas y el entorno del Jarama, la 2 en Torrejón, la 3 en Rivas, la 4 en Butarque y Pinto y la 6 en El Plantío y Las Rozas. El M40 está complicado en Coslada, dirección A3 y Valdemarina hacia la 6. El M30 sigue bastante colapsado desde Costa Rica hasta casi llegar Las Ventas. Y la línea 138 que conecta a Cristo Rey con Aluche se ha ampliado y ahora llega hasta San Ignacio. Esta ampliación supone la supresión de la línea 117 porque su trayecto queda integrado en esta nueva ruta. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hombre, Pedro del Castillo, ¿qué haces tú por aquí?
Pues yo no quería, pero me has obligado a venir.
Pues sí, es cierto, lo reconozco. Te he obligado a venir, ¿sabes por qué? Porque tu visión de hombre joven, de 23 años, de representante de la generación Z, necesito esa visión para rejuvenecer un poco mi percepción de la realidad, de lo que pasa, de la actualidad. Y he pensado, ¿quién mejor? Para, no sé si se dice así, pero me lo he inventado, zetadizarme un poco y también de paso hacerlo con los oyentes, que llamar a Pedro del Castillo.
O sea, te lo has inventado, lo de zetadizarme. Sí, pero paténtalo, porque es muy bueno.
No me digas que lo diga otra vez.
Pero está muy bien hecho, sí.
Se puede hacer un trabalenguas con esto.
Sí, no, es complicado, pero lo has dicho bien al principio, ¿eh? Sí. Quiero traer dos temas a la mesa. El primero de todos es que la salud nos preocupa más en septiembre, que es como interesante. El resto del año no tanto, pero en septiembre yo creo que es porque nos vemos en verano y decimos cómo hemos vuelto, quizá más gordos por el tema de comer un poco más. Y luego la otra es que, claro, en septiembre pues es el año que preferimos ir a los gimnasios. Es el mes, perdón, del año que preferimos ir a los gimnasios.
Todos nos apuntamos.
Un 30% más de suscripciones aumenta el tema del gimnasio, que no es poca cosa. ¿Tú te has apuntado?
Yo llevo apuntada desde enero.
Ah, desde enero, o sea, tú has continuado todo el año.
Claro.
Ah, yo pensaba que te habías apuntado en septiembre.
No.
Ah, vale. ¿Y cuándo,
¿cuándo
ha sido la última vez que has ido?
Pues esta mañana.
¿Y qué tal?
Pues muy bien.
¿Qué es lo que has estado haciendo?
Pues hago pesas.
¿Haces pesas?
¿Esto es un interrogatorio?
¿O ibas
a contar tú algo?
Me parece curioso. Sí, a ver, es que claro, como la gente se apunta más al gimnasio en septiembre, yo no quería ser menos. Entonces yo solo venía a contarte la historia de lo que me ha pasado hoy para que veas lo difícil que es apuntarse a un gimnasio. Porque hay mucha oferta. Hay muchos estilos nuevos, que si Body Combat, que si Body Attack, que si, no sé, cosas muy raras que no encontrarás en un ordenador. Y te quiero contar cómo ha sido mi llamada, que ha sido un poco surrealista.
¿Has llamado a un gimnasio?
Te lo cuento. Yo
venga.
Digo, buenas, llamada para apuntarme al gimnasio. Y me dice el tío, ¿qué quieres o qué objetivo tienes? Y digo, pues apuntarme al gimnasio. Entonces, la primera de esas, ya el hombre se ha quedado como diciendo, ¿este de qué va? Me dice, ¿quieres fitness? Y digo, no, fitness no, yo solo en 3 semanas. Y entonces ya, segunda vez que el tío de verdad se ha quedado pillado. Mira, Rosa se ríe, pero es que es verdad que el tío se ha quedado pillado. Y entonces digo, hola, sigue ahí. Y me dice, sí, a ver, tenemos bonos trimestrales. ¿Sí? Y semestrales.
Sí.
Y digo, de 24 horas no, porque los jóvenes, Pilar, somos como de, no sé decirte, de arrepentirnos rápidamente de las cosas. Entonces yo un día probar y a ver qué tal. Me ha dicho que no se puede.
No se puede.
Que como mínimo un mes. Y digo, ¿y qué precio tiene? Y me dice, 40 euros. 40 euros, es que con 40 euros hoy en día vas al cine, depende, si vas con palomitas dos, si vas sin palomitas vas más veces.
O sea, ¿qué te ha parecido caro o barato?
Me ha parecido carísimo, 40 euros, es una barbaridad para un chico joven como yo de 23 años.
Pues entonces no vayas a mi gimnasio, no digo más.
Pero le digo, vale, y una cosa, o sea, con 40 euros, ¿me incluye diccionario o lo tengo que llevar yo? Y me dice el tío, ¿diccionario para qué? Y digo, pues para definir los músculos. Buen hombre, o sea, ¿para qué va a ser?
Ese es muy malo.
Pero que ha sido real.
Malo.
Es que de hecho
no
ha sido
eso.
Que sí, hombre, y me ha colgado. Pero me ha colgado y yo creo que ha sido porque se le ha ido la cobertura. O sea, mañana voy a ir presencialmente a ver si, bueno, me pueda apuntar. Porque yo caigo mucho en la procrastinación. No sé si tú sabes lo que es lo de procrastinar.
Tengo una ligera idea, pero explícalo tú.
Yo pensaba que lo ibas a explicar tú. A ver,
no.
Pero puede ser una sección esta también de divulgación lingüística.
Sí, puede ser.
Entonces, procrastinar es para un chico joven como yo, perder el tiempo con Instagram, por ejemplo.
Por ejemplo.
Es dejar quizá lo más importante, ¿no? Para otro momento, lo que... no. ¿Va por ahí o no?
Sí, el vale. Dejar para mañana lo que puedes hacer hoy.
Ah, mira, pues fenomenal. Sí, pero yo tengo
lo
otra
digo
filosofía.
En plan abuela, pero vale igual.
Pero mi filosofía, y con esto termino, yo soy más de dejarlo para pasado mañana, porque así tendrás hoy y mañana libre. ¿Qué te parece?
Me parece bien, pero el lunes vuelves a llamar al gimnasio.
Venga, lo intentamos.
Y me explicas si te has apuntado al body contact.
Combat Body,
no soy generación Z.
Body Combat
CrossFit.
CrossFit, ostras.
No.
Es que te veo puesta, ¿eh?
Hombre, claro.
Vale,
más
vale.
Que tú, desde luego. Adiós, Pedro, adiós.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós. Apúntate, ¿eh?
Sí que sí.
40 euros, hombre, por favor.
Una barbaridad.
Para tu salud. Tienes razón, Pedro. Es ahora cuando nos acordamos del gimnasio y suben un 30% el número de inscripciones en los gimnasios españoles y en los logopedas, a lo mejor también, si sigo yo por este camino esta tarde. Pero inevitablemente el final del verano también llega con la vuelta al cole, los libros, los uniformes, el cierre de las piscinas, las fiestas de los pueblos, que también se acaban, y esos anuncios de radio y televisión que nos llevan de cabeza al mundo del coleccionismo.
La Honda de Márquez, la Ducati de Dovizioso, la Yamaha de Rossi. Las más grandes motos ahora más cerca que nunca. Colecciona las míticas motos del Mundial de MotoGP. Fieles reproducciones por primera vez a escala 1.18. Fascículo Yamaha de Rossi 2,99. Ya en tu kiosco y en Altaya.es.
Por ejemplo, ya en tu kiosco. Esa es la clave. Vamos a quedarnos con ese punto importante, porque la mayoría de los anuncios dedicados a las colecciones nos decían que si queríamos conseguir el último cromo, las últimas revistas, el último fascículo, el último mineral, la colección de relojes, la de las barriguitas, ¿te acuerdas? Teníamos que pasarnos por nuestro kiosco, el de nuestro barrio. Y precisamente es lo que vamos a hacer esta tarde y en los próximos minutos. De hecho, es que nuestra compañera Paloma Serrano está en un kiosco, en una calle de Madrid, concretamente en la calle Príncipe de Vergara. Hola, ¿qué tal, Paloma? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Aquí estamos, como has dicho, en la calle Príncipe de Vergara 135, en el kiosco de José Marcos, que esto es un mundo, Pilar.
¿Qué estás viendo? ¿Qué hay en el kiosco hoy en día, en este 6 de septiembre?
Le estaba diciendo yo a José, digo, no me imagino cómo entra todo esto en un espacio tan pequeño. Esto se despliega y es como una mini ciudad. Fíjate, es que José, ahora hablarás con él, pero te puede ofrecer golosinas, chicles, tabaco, café, porque tiene una cafetera maravillosa. Te puede ofrecer crucigramas, prensa internacional, la prensa habitual, unos cochecitos pequeños, monísimos para regalar, una muñequita, que el otro día me contaba que una niña le quiso José presentar la muñequita, le dio al botón y la muñeca se puso a hablar y la cría casi le da un pasmo del susto. En fin, aquí tienes actividades, tienes puzzles, tienes un montón de cosas, y José te está ya escuchando, porque José es leyenda viva de cómo se ha transformado esta calle céntrica de Madrid, porque claro, ha visto muchas cosas que han pasado por su kiosco.
Es lo que tienen los kiosqueros. José Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, a mí siempre me asombra el despliegue de los kioscos, ¿no? Efectivamente, como decía Paloma, de repente es como que desplegáis las alas y aparece ese mundo maravilloso, que para algunos a lo mejor es el de las golosinas, para otros el de las colecciones, que es verdad que siguen existiendo. Para mí es, por ejemplo, el de las revistas, ¿no? Que me parece que tienen esas portadas maravillosas. Sí. El de los periódicos también, por supuesto, por mi profesión. Pero es que es todo un mundo en el que me detendría durante horas. Y como dice Paloma, ¿dónde guardáis después todo eso?
¿Dónde podemos? No, ya tenemos una práctica, ya directamente recogemos por un lado, metemos por otro. Bueno, lo que le decía a tu compañera es que directamente yo no puedo coger kilos, porque si no, una vez cerrado no podría entrar.
Oye, ¿sigue siendo o siguen estando de moda las colecciones en este septiembre de 2019 como lo estaban, por ejemplo, hace 10 años o 20 años?
Sí, sí, siguen estando. Ahora mismo tenemos 2-3 colecciones de libros, tenemos... Está más, quizá un poco más enfocado a los niños, ¿no? Los animales del zoo, el Playmobil, el... Bueno, pues esas cositas, la tarta de fresa y, bueno, más elogio.
¿La más curiosa que te parece a ti que te ha llegado este año, en esta nueva temporada, cuál es?
Bueno, prácticamente ninguna nueva, sí, porque todos casi son refritos.
Son refritos, bueno, son sí, revivals, no, o sea, sí, apelando sí, sí. a la nostalgia de otros años. O sea, sí, ¿quieres sí, decir bueno, que esto ya lo habías vendido antes?
Sí, la mayoría sí, exceptuando unos libros que tengo aquí de Thor y otros de literatura, sí, y pues quitando todo lo demás es... Es antiguo.
Bueno, no te vayas, quédate por ahí un momento, José, también con Paloma, porque tengo aquí en el estudio a Carlos Lueches. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Que él ha sido kiosquero también toda su vida, lo ha sido hasta hace un par de meses que te has jubilado, ¿no?
Sí, en julio.
Fíjate, ¿qué tal la vida de jubilado?
Bueno, me tengo que adaptar todavía.
Es difícil, ¿no?
Sí, no, fácil.
Oye, ¿estas colecciones de las que hablaba José ahora, tú las has vendido ya en tu época de kiosquero?
La mayoría, sí. Y por varias series, o sea, cada cierto tiempo se repiten.
Ajá.
Sí, pero sí, sí las he vendido.
¿Cuál recuerdas así de los años que ha sido kiosquero y, no sé, los últimos 10, 20 años, alguna que dijiste, pero esto qué es? Cuando te llegó y dice, vamos a vender esto.
No, lo que pasa es que lo que se han repetido son muchas que han salido, como Fauna, como los cursos de inglés, de francés. De esas se han vendido muchas, exageradamente, o sea, y se han vendido. O sea, lo que pasa es que ahora ya la gente con internet ya les cuesta más.
Un poquito más.
Claro.
¿Y es verdad eso de que comprábamos los 4 primeros meses y luego poco a poco cada vez comprábamos menos hasta
sí,
que abandonábamos la colección?
Se van abandonando, sí. Es que salen caras. Es el problema, que hay gente que lo toma con muchas ganas. Y luego, pues, se van acumulando, llega el mes, llegan las vacaciones y cuando vuelven de vacaciones... Mucha gente se da de baja, porque ya es un dinero que entre las vacaciones y esto, muchos clientes, yo me he pasado, me las guardas, que ya hasta que no cobre y tal, no sé qué, y iba guardando y alguna gente pues...
¿Y luego las tenías que acabar devolviendo?
Algunas sí y otras hay gente que las compraba, no le venía bien en ese momento, he tenido muchos clientes de eso, de que me guardas, bueno, mira, es que hasta final de mes cuando cobre vengo y me las llevo. Y es verdad que... Hasta que ya digo, mira, pues ya algunas veces yo incluso, mira, si en un mes no viene, yo las tengo que devolver. Porque por lo menos, porque si no es que se me podían quedar a mí. Entonces ya eso fastidiaba.
¿Te gustaba ser kiosquero?
Pues a mí sí. Yo, hombre, a mí me ha dado bastante. Yo he tenido suerte, he tenido un buen kiosco.
¿Dónde estaba el tuyo?
En Francisco Silvera 52.
No es mal sitio.
Sí.
¿Eh?
Ahí estaban los autobuses, el hospital y mucha clientela.
¿Clientes fijos?
Muchos.
De los que te saludan por la mañana. Hola, sí. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Me has guardado la revista?
Sí.
¿El periódico? ¿El Marca? ¿No se te habrá acabado? ¿Me has mandado?
Bueno,
¿me has guardado?
Algunos clientes sí se los guardo. Otra vez se nos olvida, la verdad es que sí. Pero bueno, ahora ya los periódicos ya han bajado bastante. Pero sí, es verdad, ¿eh? Incluso antiguamente se repartía... Sí, pero ya no, ya la gente que quiera un periódico tiene que bajar a por él.
Bueno, José tampoco está en mal sitio, estamos hablando de la calle Príncipe de Vergara 135 de
sí.
Madrid. José, ¿tú también tienes clientes fijos?
Sí, sí, yo tengo clientes fijos, incluso tengo reparto porque la mayor parte de venta de aquí son oficinas, entonces yo reparto empresas.
¿Y cómo ha cambiado el mundo del kiosco en los últimos años? Por ejemplo, José, ¿qué es lo que ahora se vende más que no se vendía hace 10 años y lo que ha caído en ventas que hace 10 años se vendía mucho y ahora ya casi no se vende?
El periódico. Antes se vendía muchísimo, ahora realmente es un... producto que caduca a las 4 horas.
¿A las 4 horas?
Sí, porque la noticia, lógicamente, ya no es lo mismo a primera hora de la mañana que a las 10 de la mañana, por ejemplo,
a
las 11.
Tempranito lo vendes, pero cuando hayan... A la 1 de la tarde, los que no hayas vendido, ya no.
No, ya puedes vender algunos, sí, pero vamos, que ya no es el como por la mañana.
¿Y qué ha subido en ventas?
Bueno, pues...
No me digas que nada.
Sí, te pone alguna revista del corazón cuando sale alguna que se casa o...
Las exclusivas de las revistas del corazón.
Sí.
Carlos, ¿tú,
¿sí?
¿tú qué notaste en este cambio también? ¿Qué se vendía
sí,
más?
Es cierto. Bueno, lo que más se vende es el pronto.
Bueno, pues ya está.
Es más barato.
Sí, y creo que no ha subido. Desde que subió, se cambió al euro, no ha subido. Es un euro y es un euro y la gente es muy fácil.
Uh-huh.
No, y además trae muchas cosas, pero es una revista que de verdad... Y luego lo que dice el compañero, cuando hay una boda o una cosa, pues la revista del corazón, pues sí se mueven.
Habéis tenido que ir adaptándoos un poco, sí, a los tiempos, ¿no? Porque sí, para sobrevivir también, me imagino, ¿no? Porque vosotros lleváis en el kiosco toda la vida. En el caso de José, incluso creo que tu padre ya era kiosquero, ¿no?
Sí, sí. Mi padre estaba en Gabriel Lobo y empecé ahí, estuve ahí unos 10 años o por ahí, y después ya directamente aquí. Ya me independicé y pusimos este.
¿Y tú, Carlos?
Yo toda la vida.
Toda la vida también.
Sí.
¿Cuántos años?
Pues más de 50 años.
Fíjate.
Más de 50.
¿Qué es lo peor de ser kiosquero?
El mal tiempo.
¿El mal tiempo? ¿Más sí, que el madrugón?
Mira, de madrugar, ahora que me he jubilado, me cuesta. O sea, no es que me cuesta a no levantarme. ¿Porque
a qué hora te levantabas?
Yo a las 5:15. Y bueno, pues esta adaptación para madrugar, me despierto todavía a la misma hora, más o menos.
¿Te sigues despertando a las 5:15 de la mañana?
Me doy una vuelta, pero no, tampoco.
Carlos, ¿tú a qué hora te despiertas, te levantas?
Carlos, soy yo.
Carlos, perdona, José, ya me lío yo.
Pues sí, también a las 5:30, 6:15. Lo que pasa es que luego llego al kiosco y a lo mejor son las 6:15, 6:30, pero vamos, sí, por sí, ahí.
¿Y te pasa como a Carlos que lo peor es el mal tiempo, cuando llueve, cuando hace viento?
No, cuando a mí me da igual que haga frío, que haga calor, que haga, pero el viento que me le quiten, por favor.
El viento es lo peor, ¿no? Porque si lo lleva todo, además no sabes cómo recoger.
Un día
si
tremendo.
Si lo acompañas con agua, ya es horrible.
Ya, sí, porque bueno, te trae el agua, el viento.
Ya es horrible.
Ayer un día malo, ¿no, José? Sí, oye, Paloma, ¿tú qué te acuerdas de cuando eras pequeña o adolescente? ¿Qué ibas a comprar tú al kiosco cuando eras adolescente, por ejemplo?
Pues mira, yo he comprado los famosos, lo comentaba aquí con José, los famosos sobres, pues con alguna colección. Era luego importante llevar un taco enorme de los repetidos luego al colegio para hacer el intercambio. A ver, claro, este le tengo repe, este repe, me lo tienes que cambiar, le tengo el que tú quieres. Y eso era, mira, le estaba diciendo que los kioscos de mi barrio, de la casa de mi madre, han cerrado. Y yo recuerdo que, bueno, en verano, esa calle dormía durante el verano cuando mi madre decía, es que fíjate, hasta el kiosco está cerrado, tenemos que ir a comprar el periódico 3 calles más arriba. O sea que el kiosco ha sido testigo de cómo han modificado, han crecido las calles, la ciudad, vamos.
Es así, os sentís un poco testigos de,
no, es cierto,
de eso, ¿sí?
Cierto, cierto.
Sí, José, sí, tú también.
Sí, sí.
Bueno, Paloma no ha dicho una cosa que yo creo que compraba, que era la Super Pop, perdona, porque tú además que eres Paloma Serrano, que luego empezaste en la radio musical, que lo sabe todo el mundo, seguro que comprabas el Super Pop.
No, más que el Super Pop, me enganché un poquito más tarde, yo era más al Ragacha, que también
confiesa.
Sí, que también tenía un apartado importante de música.
Qué bueno.
Y sí que era
¿tú
fantástico?
¿Te acuerdas, no? ¿Os acordáis del Super Pop?
Sí,
por supuesto, lo que se vendía en aquella época, hace 20, 30 años.
Ya ha dejado de salir.
Ya ha dejado de salir.
Si se ha dejado de salir el interview, con eso ya...
con eso ya lo decimos todo, ¿verdad? Pero los kioscos no van a desaparecer. ¿O sí, José? ¿Tenéis miedo?
Yo creo que no.
¿Tú crees que no?
Yo creo que no. A poco sí, pero yo creo que el kiosco posiblemente, pero lo que es la prensa escrita en papel, yo creo que no, que tardará.
¿Y tú?
Si es cierto que... Bueno, es que si no estaría yo aquí, o sea, no puedo decir otra cosa. si fuera... Me dicen, va a desaparecer, yo no estaría aquí.
José, pues no sé, yo no le di mucho tiempo, ¿eh? Yo sinceramente, es que si tienes memoria y lo que hemos vendido y lo que estamos vendiendo ahora es...
Bueno, pero es que comparar lo de antes a lo de ahora es muy diferente, porque ahora vendes otras cosas, antes había cuatro revistas.
No, eso sí, eso
claro.
Sí. Ahora hay
atípicos que se venden. Yo creo que el papel realmente yo creo que no va a desaparecer, creo, ¿eh?
José dice que el papel no va a desaparecer.
En algunos sitios, algún periódico ya ha desaparecido.
Y Carlos piensa que sí va a ocurrir, ¿no? Te veo ya a ti más pesimista.
Yo creo que sí, no, todo tiene su época, no sé.
Bueno, pues ojalá que no, porque la verdad es que esa visión del kiosco desplegado, como decía yo, ¿no? Con esas alas, parece que son unas alas que se despliegan con todo ese material, con todas esas revistas, los periódicos, todo ese papel, las colecciones y todo. Yo creo que es paisaje vivo, ¿no? De cada ciudad, de cada pueblo, y merece
y además,
la pena.
Creo que es una labor social. Cuando se va a buscar cambio, siempre hay un kiosco. Cuando buscas una calle, hay un kiosco.
Es verdad.
Cuando
es verdad.
Pides una dirección, hay un kiosco. Si no estamos los kioscos, como se estropea los GPS, es todo el mundo perdido, ¿eh?
¿Cuánta razón tienes, José Marcos, desde ese kiosco de la calle Príncipe de Vergara 135 de Madrid, junto a nuestra compañera Paloma Serrano? Gracias a los dos. Y a Carlos Luis. ¿Qué te vas a comprar?
Crucigramas para mi madre.
Por favor.
Que tengo aquí,
bien,
aprovecha aquí una
que
pila seguro, aquí de crucigramas.
Que tendrá una colección fabulosa, ¿no?
Ya te contaré el lunes.
Venga, gracias, Paloma. Carlos. Hasta luego.
Que disfrutes de tu jubilación.
Sospero.
Después de esos 50 sospero. Años al frente del kiosco.
Te no es fácil.
Ya te, veo, ya te veo, y... que te cuesta todavía un poco.
Sí, sí.
Gracias.
Iré a un gimnasio.
Nos confesaban los kiosqueros que lo peor no es el madrugón, lo peor es el mal tiempo. El viento, la lluvia, más incluso que el frío. Bueno, de frío, de que llega el mal tiempo, llegará dentro de un mes o dos. De este frío que hemos pasado ya esta mañana, estamos hablando con los oyentes de frioleros y de caluroso. Rosa, ¿qué dicen?
Sí, bueno, apartado sábanas de coralina. Venga, vamos venga, a escuchar venga, venga, a David de Madrid, que además es que es un entendido en la materia.
Buenas tardes. A ver, las sábanas de coralina son unas sábanas de fibra sintética, que es una evolución de las sábanas de franela. Son sintéticas y dan bastante calor y se usan bastante en invierno, aunque lo recomendable siempre pues son unas sábanas de algodón 100% y un buen nórdico de plumón natural.
Bueno, es un experto este oyente.
Sí, sí, David lo tiene muy claro. Bueno, gente, oyentes que usan también las sábanas de coralina y el nórdico en invierno y que aún así tienen los pies helados. Dice, si por mí fuera tendría que ser verano todo el año. Y es que, claro, también influye donde estés. Efectivamente, no es lo mismo Cádiz que Asturias.
Hola, buenas tardes. Mira, yo soy de Cádiz, vivo en Asturias y yo no te cambio los 30 grados que hace en Cádiz en verano por los 22, 25 que puedas llegar a ser aquí de máxima. Yo prefiero abrir la ventanita a ver el sol, a las 2:30 de la noche está metido en agua en la playa. Eso aquí en Asturias difícilmente se puede conseguir. Gracias.
Asturias no hace mucho frío, ¿eh?
Pero
no
la humedad, mucho frío,
sí,
depende,
sí,
claro.
Pero no hace mucho frío.
Son sitios muy diferentes. Bueno, hay quien ha sacado ya el pijama de invierno y se alegra de cerrar al fin la ventana. Dice, aleluya, ya no se oyen los ruidos de la calle.
Sí, es que esto se sufre mucho, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Además, no sé por qué en agosto todo el mundo hace obra. No sé, es el mes de la obra. El mes de que arreglan
El
asfalto, la calle,
el vecino
sí,
que ha
todo,
decidido
todo,
reformar
todo,
la casa.
Todo.
Sí, se junta todo.
Bueno, hay más oyentes en el 607-150602.
Hola, buenas tardes. Mira, yo soy Mari de Tenerife. Yo todo el año tengo calor, invierno, verano. Duermo con las ventanas todas abiertas. Mi marido se enferma porque se pone que hay mucha corriente en la casa, pero yo tengo que dormir con las ventanas todas abiertas.
Y en el trabajo tenemos el aire acondicionado, la verdad, bastante fuerte. A quien se queja, le digo, traeros una bufanda, porque el calor se aguanta muy mal. Y sin embargo, el frío, te pones algo encima y está solucionado.
Bueno, depende. Hay gente que nos está diciendo que por mucho que se abrigue en invierno, el frío no se le va del cuerpo.
¿A ti te gustaría lo de Tenerife?
A mí me gustaría lo
tener
de...
tener calor todo el año.
Todo el año, sí, ¿eh? Exactamente.
Y abrir la ventana y dormir con la ventana abierta siempre.
¿Y cómo te explicas? Dice un oyente que siempre tiene frío para dormir. Hasta en agosto se tiene que tapar.
Ah, yo conozco ese tipo de...
¿De personas?
De personas, sí, yo, sí. La persona que si no se tapa, no se duerme. Y que se pone pijama largo en agosto.
Pues qué calor.
Y yo conozco a alguien que duerme con calcetines también en pleno verano.
Sí, sí.
O sea, que gente hay de todo tipo.
Bueno, mi hijo de 6 años no se los quita ni en verano ni en invierno. Será de esos.
Frioleros versus calurosos. ¿De qué clase eres tú? Estamos hablando de esta cuestión ahora que, bueno, pues estamos despidiendo ya este verano de 2019. Todavía quedan días, por lo menos meteorológicamente hablando. El otoño llegará pues a eso del 21 de septiembre. Pero bueno, que nos lo cuentes. Si te gusta el frío, si no, si prefieres quedarte en el verano, en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-150602, que es el teléfono de la tarde.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en La Linterna y en el partidazo de COPE. Hasta el 15 de septiembre... La Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Sí, el verano está muy bien, con las terracitas, la playa... Pero llega un momento en el que no puedes más. Quieres ponerte tu bufanda.
La del Atleti.
La del Barcelona.
La del Atlético de Madrid.
El 7 de septiembre arranca la primera Iberdrola, la máxima competición del fútbol femenino. Juntos estamos consiguiendo que esto sea imparable. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Oye, ¿qué es un ilimitable?
¿Sabes el típico colega que siempre tiene una serie genial que recomendarte pero que tú no puedes ver porque no estás suscrito a todo?
O sea, tú.
Sí.
Ilimitables, los únicos con el mayor agregador de cine y series del mundo. Con todas las plataformas y todas las temporadas. ¿Y tú? ¿Crees que las tienes todas? Y ahora, haz tu hogar ilimitable y llévate un año de cine y series gratis. Infórmate en el 1444 en tiendas Vodafone y en vodafone.es/series. Vodafone, ¿ready?
COPE Madrid.
106.3 FM. En Onda Media 999.
Todos los que quieren vender su piso le buscan. Se llama Eduardo Molet. Si le encuentras, te hará una oferta irrechazable. Te vende tu piso y podrás vivir en él para siempre.
Shh, me he hecho con su dirección y su teléfono. Fernando el Católico 19, 900-264-904. Mira, ahí viene. Qué buena gente.
¡Vendido! ¡Vendido! ¡Vendido!
Hoy os presentamos en primeras cenas a Manolo y Julia. Hola, Manolo.
Muy buena.
Presento a Julia.
Encantada. Hola, Julia, ¿qué tal?
Ay, pues muy bien, muy bien. Oye, ¿a ti qué te gusta?
Pues muchas cosas, pero sobre todo el jamón.
Ay, va, no me lo creo, tío. Igual que yo. Pero el mío es de tujamondirecto.com.
Anda, si yo solo lo compro ahí.
¿Pero loncheado?
Sí.
¿En sobres?
Claro.
¿Por teléfono?
Y por la web.
Mira, 100% compatibles. Oye, que nos casamos, ¿eh?
Ay, qué bonito es el amor.
Qué bonito es el jamón. No te enteras. ¿Cuándo tengo que cambiarte? Tujamondirecto.com. 900-84-1028.
Sí, quiero.
Y la tarta será de jamón.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
Hola, soy Juan Rabonet.
Di que eres el de Boom, que si no, no te conocen. Y yo soy David Fernández.
Di que eres el chiquilicuatre, que si no, no te conocen.
Vale, bueno, tenemos 20 segundos para decir que estaremos en el Teatro Cofidis Alcázar con nuestro espectáculo 2.
Solo 4 funciones de 2, el segundo espectáculo más divertido del mundo.
Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 6:37 y fíjate, mañana a esta hora estaremos viviendo un, podríamos decir, Barcelona-Real Madrid. Y alguien dirá, está loca, porque mañana no juega el Barça y el Madrid. Bueno, espera, que esto tiene una explicación. Mañana empieza la Liga Iberdrola, el fútbol femenino echa a rodar una temporada más, y uno de los partidos que se juega precisamente mañana es el Fútbol Club Barcelona Club Deportivo Tacón, que es el equipo que ha comprado el Real Madrid y que a partir del año que viene ya llevará ese nombre, el del Real Madrid. Bueno, ya sabes, el Madrid se ha metido también en el fútbol femenino, por algo será. Las expectativas para esta temporada son más altas que nunca, pero no solo por la llegada del Real Madrid al fútbol femenino, sino porque el camino recorrido hasta ahora ha permitido la llegada de los derechos de televisión que han vendido los clubs por primera vez en la historia. Estos derechos suponen desde luego un salto de calidad en la competición, debido también a esa inyección, claro, de liquidez que han tenido los clubs, una inyección que ya se ha notado en los refuerzos que han llegado a todos los equipos. Ya la temporada pasada, lo hemos estado contando, ¿verdad?, a lo largo de los últimos meses, también en este verano, se registraron entradas en los estadios inimaginables hace poco tiempo, como las 60.000 personas que estuvieron en el Wanda Metropolitano viendo el Atlético de Madrid Barça, y luego el buen papel de la selección española en el Mundial de este pasado verano, yo creo que ha sido determinante también para centrar aún más los focos en esta Liga de Fútbol Femenino, que vamos a ver que a priori, desde luego, yo creo que estamos ya pendientes si se presenta apasionante. Bueno, quien más sabe en la casa, en COPE, de fútbol femenino es nuestra compañera de Deportes COPE, Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
¿Te acuerdas cuando conectábamos, cuando estabas en Francia,
hombre,
con el Mundial Femenino, que tuviste unos días malísimos, por cierto, de tiempo al principio?
Horrible.
Horroroso.
Al principio fue horrible. Dije, madre mía, ¿dónde me he metido yo con este huracán? Lloviendo, un viento horroroso, pero luego cambió, ¿eh?
Cambió y luego hacía calor.
Luego cambió y hacía calor, sí.
Qué buen papel hizo la selección española, ¿verdad?
Sí, yo creo que un papel que pocos esperábamos, y me incluyo, porque bueno, el camino se nos puso bastante complicado, porque las apuestas eran ser segundas de grupo, encontrarnos con Estados Unidos, y así fue. Nos encontramos con Estados Unidos, pero yo creo que ese partido ante el mejor equipo del mundo, la mejor selección del mundo, que posteriormente se proclamó otra vez campeona del mundo, yo creo que eso fue, no te voy a decir una puerta, pero sí una ventana más al fútbol femenino y al fútbol femenino español. Ese partido que todo el mundo estaba viendo, que nadie se esperaba o que pocos esperaban, que España diera la cara de esa forma, que nuestras jugadoras estuviesen tan a la altura, yo creo que ha sido otra ventanita más del fútbol femenino español, que ahora mismo se va reforzando con cada decisión que se va tomando.
Te voy a decir una cosa, Andrea, estamos encantados todos con, bueno, pues con lo que está pasando con el fútbol femenino, pero saber no sabemos casi nada. Las cosas como son.
Sí, es así.
Así que queremos saber cosas. La liga empieza mañana. Uh-huh. ¿De qué tenemos que estar pendientes? ¿Cuáles son los equipos que se van a jugar realmente el campeonato? A priori, ¿cuáles son las futbolistas que son ahora mismo las estrellas de esta liga? Cuéntanos algo.
Pues mira, ha habido muchísimos movimientos este verano. Yo creo que se han registrado los mayores fichajes de la historia del fútbol femenino en nuestro país, se han registrado este verano. Evidentemente es todo a raíz del crecimiento, evidentemente es todo a raíz de la apuesta económica de los clubes, primero de la apuesta económica de Iberdrola nuevamente. Lo primero es que ya no se va a llamar Liga Iberdrola, ahora es Primera Iberdrola. Uh-huh. Primera Iberdrola, con por supuesto el apoyo de esta empresa. Tenemos que estar pendientes, evidentemente, del FC Barcelona, del Atlético de Madrid, e incluso ahí quiero meter al Levante, porque sigue haciendo una apuesta muy firme por el fútbol femenino, y es que han llegado al FC Barcelona, por ejemplo, voy a nombrar a Graham Hansen, que es una jugadora noruega, una de las más destacadas del Mundial. Su llegada es como cuando llegó Cristiano Ronaldo a la Liga de Fútbol Masculino, para que nos entendamos. Es una jugadora espectacular, de una calidad que yo creo que va a asombrar a mucha gente. La vuelta de Jennifer Hermoso, que estaba en el Atlético de Madrid, ha vuelto al Barcelona después de estar un año en el Atlético de Madrid. Ha habido muchos movimientos, pero yo creo que nos tenemos que fijar principalmente en Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona, que son los que se van a jugar la Liga. El Barça lleva sin ganarla 4 años, la ha ganado 3 años consecutivamente el Atlético de Madrid, y este año vamos a ver quién tiene mayor fuerza, pero yo creo que el Barça, con los fichajes que ha hecho, hay que fijarse.
Cuando hablamos
ahí,
de fichajes en el mundo femenino, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De qué cantidades?
Bueno, pues de cantidades ínfimas comparadas con el fútbol masculino. En fútbol femenino es verdad que se habla muy poco de las cantidades que se manejan.
Esto sí, es muy de mujeres.
Sí, es mucho más...
mucho más discreto
va
todo, ¿eh?
Mucho más en secreto que en la liga masculina, ¿eh? Pero te voy a nombrar, quien haya visto el Mundial, bueno, aparte de, ya lo has nombrado, el tacón, que va a ser el próximo Real Madrid si lo aprueba la asamblea del club madridista el 15 de este mes, ha traído a Sofía Jakobsson y a Kosovare Aslani, que son dos jugadoras suecas que se han salido en este Mundial. Y las ha fichado un club recién ascendido, evidentemente, que cuenta con el respaldo ya detrás del Real Madrid, que es la mayor institución de fútbol del mundo. Yo creo que yo hace poco que entré en el fútbol femenino, no llevo años como compañeros y compañeras que tengo en otros medios, pero todos coinciden en que este año ha sido el verano más espectacular en cuanto a fichajes en el mundo del fútbol femenino de nuestro país.
Pues tendremos que estar atentos a estos partidos. ¿Cómo empieza esta primera jornada de liga? ¿Qué partidos hay interesantes?
Pues va a empezar mañana a las 11 de la mañana con un Sevilla-Granadilla-Tenerife. Tenemos, por supuesto, hay que destacar ese Barça-Tacón a las 6 de ese mismo sábado, y también, por supuesto, el Atlético de Madrid. Se van a solapar porque el Atlético de Madrid empieza a las 5 su partido ante el Sporting de Huelva, y más tarde a las 6 ese Barça-Tacón. Luego también tenemos más equipos madrileños, por ejemplo está el Rayo Vallecano, que va a jugar ante el Logroño, y el Madrid, el Club de Fútbol Femenino, va a recibir al Betis, pero sobre todo hay que destacar ese partido a las 6 del Barça-Tacón, porque va a ser la primera vez que se vea al Tacón jugar un partido oficial ya después de haber sido nombrado el
Esto
próximo Real Madrid.
Esto es importante, ¿no? Que el Real Madrid haya irrumpido
muchísimo
también en el fútbol femenino.
Muchísimo. Ya te puedes imaginar que ha habido, cuando el Real Madrid se mete en algo, apuesta por algo, hay críticas tanto negativas como positivas, pero lo que es innegable es lo que ha crecido lo que la gente habla de fútbol femenino solo porque el Madrid haya apostado, haya dicho que va a tener un equipo de fútbol femenino.
Porque las rivalidades en el fútbol femenino son parecidas a las del masculino. Es
son
decir,
parecidas, son... pero hay mucho más respeto en los campos. Tú vas a un campo de fútbol en el que se juega un Barça Atlético de Madrid, que hasta ahora era el llamado clásico, por llamarlo de alguna manera, del fútbol femenino, hasta que ha entrado el tacón ahora. Y hay muchísimo más respeto, sobre todo con las árbitras, con las jugadoras y con los aficionados de otros clubes, pero también, por supuesto, como hay mucho traslado de aficionados de la sección masculina a la femenina, hay mucho pique, mucho pique.
Andrea Peláez, gracias. Estaremos atentos a todo lo que nos vayas contando en el tiempo de juego, que seguro que tú vas contando y mucho de fútbol femenino. Gracias.
Ahí lo contaremos. Un besazo.
Buenas tardes. Vamos a hacer conexión con Nueva York, con el US Open. Bueno, porque estamos ya ante un fin de semana que desde luego puede ser, fíjate, incluso histórico en muchos sentidos. Y también una mujer como protagonista de esa historia, y luego Rafa Nadal. Pero le voy a preguntar antes a Ángel García Muñiz, enviado especial a US Open. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas.
Por el tiempo, porque fíjate, espera un segundo, es que he visto un tuit de nuestra compañera Cristina López-Listing con una fotografía del cielo de Nueva York, está como ha amanecido Nueva York esta mañana, con un panorama,
llueve
en fin...
muchísimo, ya te lo digo, o sea, yo.
Claro, porque ella estaba preocupada, muchísimo. Porque creo que José Miguel Gaona tenía que volver para participar este fin de semana, ya del fin de semana COPE, del programa, y decía, ¿saldrá el avión del doctor Gaona a tiempo? Fijaos cómo ha amanecido Nueva York, el huracán está muy cerca. ¿No estaréis en alerta?
No, en alerta aquí no hablan de ello, por lo menos no han dicho que estemos en alerta, pero sí que es cierto que está lloviendo y lloviendo muchísimo. Ahora mismo están todos los partidos parados, menos los dos que tienen techo, las dos pistas con techo, que son la Arturas y la Louis Armstrong. Y sí que te pongo un ejemplo, no creo que tenga nada que ver con el tiempo, o sí, siempre venimos en un autobús oficial del torneo, que cogemos en un hotel en Manhattan y te trae hasta aquí, que sabes que está a las afueras, muy cerca del aeropuerto del John F. Kennedy, y esta vez nos han dicho que estaba cerrado el camino por la policía y que los autobuses no podían llegar y que nos cogiésemos el metro. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que está siendo un día un poco atípico y con bastantes incomodidades.
Bueno, pues mal tiempo, pero eso no significa que todo lo contrario, haya mal juego en lo que es el torneo. Hablaba yo de una mujer, hablaba de Serena Williams, que lo ha pasado mal en los... últimos dos años más o menos, ¿no?
Sí, incluso un poco más, porque para empezar lo pasó mal al dar a luz, que estuvo a punto de morir directamente.
Sí, fue
al dar
un parto complicadísimo.
Fue un parto muy muy complicado en el que se complicó todo. De hecho, se ha televisado luego en un documental y demás, que luego ya entraríamos a valorar quién quiere vender hasta tal punto su vida, pero bueno, yo no lo haría. Y luego a nivel deportivo la pasó mal porque... ha intentado llegar a su nivel poco a poco, le ha costado, pero es que incluso cuando ha llegado ha hecho algo que no hacía nunca, que es perder finales. Lleva varias finales de Grand Slam perdidas y parece como la maldición de ganar ese 24º Grand Slam, que sería empatar a la mujer que más tiene en toda la historia. Y bueno, pues parece que le está costando a Serena ganar ese 24º, aunque es cierto que es la gran favorita. Ojo a la sensación que tiene enfrente, que es una canadiense, Bianca Andreescu, que solo ha perdido un partido desde marzo en todo el año y que, bueno, es la nueva sensación del tenis mundial, aunque sabes que en el tenis femenino, ya te lo conté, apareció Osaka, ahora aparece Andreescu, y bueno, se van rotando un poquito estas apariciones fugaces que generalmente no tienen continuidad, aunque parece que Andreescu está teniendo bastante.
Bueno, sí, hay mucha joven promesa en el tenis femenino, pero es verdad que a la única que conocemos de verdad, porque es la que se ha mantenido en el tiempo, ¿verdad?, y es Serena Williams, que ahí sigue, pero con ese handicap, como tú decías, que últimamente pues no le ha ido muy bien, y ahora tiene una nueva oportunidad de convertirse en la tenista con más Grand Slams, pues a ver si lo consigue ya en esta final, más que nada por romper esa maldición, ¿no?
Aquí no hablan de otra cosa, también te lo digo, que aquí no hablan de otra cosa que de ese número 24 de Serena y de ser capaz de ser la tenista con más Grand Slams de la historia. Ya es una referencia, te puedes imaginar, aquí en este país a nivel deportivo, y más con el tenis estadounidense masculino cada vez más flojo, y más pues por todo, por ser afroamericana, por ser mujer y demás. Tiene un tirón brutal aquí a nivel publicitario, a nivel mediático, y sí que es cierto que no se habla de otra cosa y que la gente está, además, con ese cuadro masculino tan descafinado, a excepción de Rafa Nadal, con tenistas con menos potencial o mediático como puede ser Roger Federer o Novak Djokovic, sí que es verdad que se habla más de Serena y del cuadro femenino que del resto.
La gente está con Serena Williams y con Nadal, y para de contar. Nadal que juega esta noche, sí. ¿O no?
Eso es, hacia la una más o menos yo calculo, en directo en el partidazo de COPE, porque a las 10 de la noche empieza la otra semifinal entre Daniil Medvedev y Grigor Dimitrov, y cuando termine será cuando juegue Rafa Nadal, así que bueno, calculamos 3 horas, pueden ser 2 o pueden ser 4, pero calculamos una media más o menos de 3 horas, y yo creo que hacia la una o así la gente tiene que estar ahí pendiente en España animando a Rafa Nadal. No pasa nada por no salir hoy de fiesta, por un día que lo perdonéis, no pasa nada, que hoy toca animar a don Rafael Nadal Parera.
Que sí. Oye, entonces en Nueva York estáis con la ropa de invierno ya, ¿o qué?
Mira, yo meto todos los días en la mochila un chubasquero que me compré además para ir a la montaña, de estos que son ligeritos, es decir, que no da calor, porque es verdad que frío no hace, o sea, puedes ir perfectamente en manga corta, pero como te puede caer un chaparrón en cualquier momento, yo lo llevo. Y si no, lo utilizo dentro. Aquí tienen un problema muy serio de medición del aire acondicionado, porque bueno, es estar en la calle tranquilamente.
Estáis a menos 10 grados.
¿No? No, de verdad, es estar en la calle tranquilamente y entrar dentro y decir, bueno, que me he venido a Alaska y no me he dado cuenta.
Qué barbaridad.
Pensaba estar en Nueva York y estoy en Alaska, en realidad.
Bueno, pues Ángel, gracias como siempre, que vaya todo bien y que gane Nadal, por supuesto. Gracias.
Por supuesto, adiós. Por supuesto, todos lo deseamos. Chao, chao.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
Esto es lo que pasa cuando conduces y además fumas al volante. Vas conduciendo, buscas el tabaco, coche delante, ¿dónde está el mechero? Frenas, enciendes el cigarro, reduces, te quemas con la ceniza. Coche parado. La distracción es una de las peores contraindicaciones del tabaco. Y es que fumar puede matar. Y fumar conduciendo puede matar en 2 segundos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Volver a disfrutar cocinando, volver a lo sano y volver a ahorrar. Me encanta volver.
Aceite de oliva virgen extra Coosur. Lleva 3 y paga solo 2. Así el litro te sale por solo 3,46 euros.
Bienvenidos a casa con Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
COPE Madrid.
106.3 FM y COPE Más 94.8.
Elegiste no ser como todos. Elegiste trabajar solo en lo que te gusta. Elegiste vestir como te da la gana. Elegiste no tener coche. Hasta que apareció el nuevo CLA 180 Coupé por 290 euros al mes con sistema de inteligencia artificial MBUX, con activación por voz y un diseño irresistible. Y cambiaste de opinión. Nuevo CLA Coupé. Tú defines las reglas. Consulta condiciones en tu concesionario oficial.
Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Es increíble.
¿El qué?
Pues que vengo de Leclerc con el maletero lleno de compra y he gastado mucho menos de lo que pensaba.
¡Claro! Porque usas tus superpoderes de compra para ahorrar cada día.
Vuelven los superpoderes de compra a Leclerc, donde cada día defendemos tu ahorro.
Toda gran historia merece un gran final. Ya está aquí el desenlace de la serie Millennium, que ha cautivado a más de 100 millones de lectores en todo el mundo. La chica que vivió dos veces, de David Lagercrantz. Ediciones Destino.
¿Prometes decirme la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
No te lo crees ni tú.
¡Qué fuerte! Y encima es que eres de...
¡Shh! ¡Calla, no lo digas! ¡Que es secreto! Si quieres enterarte de algo, ven a ver Burundanga, al Teatro Maravillas. Última temporada y más de 1 millón de espectadores. ¡Faltas tú!
Venta de entradas en teatromaravillas.com.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En la tarde, hablando con frioleros y calurosos, Angelito nos contaba que en el US Open tiene que llevar ropa de abrigo porque allí dentro ponen el aire acondicionado a una temperatura tan baja que se congela.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Que esto también pasa, claro, esto también es un problema. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues decíamos que frioleros y calurosos estamos llamados a convivir, ya sea en el trabajo o en casa, y no siempre resulta fácil esa convivencia.
Hola, buenas tardes. Yo soy súper friolera. En casa estamos mi marido y yo todo en invierno con la calefacción. Yo la subo, él la baja. Y así nos divertimos.
Pues yo me caso el próximo 12 de octubre y estoy con el dilema con mi pareja de si poner camas juntas o camas separadas, porque ella es muy friolera, y yo soy una bomba de calor que sudo hasta en diciembre. O sea que estamos ahí con esas peleas y a ver quién gana.
Enhorabuena a este oyente que se casa, hombre,
sí,
ya
sí,
se
sí,
resolverá.
Sí. Hombre, eso no es problema.
Ya.
Claro, mira, dicen por
pues
aquí.
Un ratito de una manera y otra.
Claro, dicen por aquí. Ella es la estufa en invierno y el marido está encantado, ¿ves? Por ejemplo, ahí tienes un caso. ¿Sabéis dónde hace una calor muy fresquita?
No.
En Jerez, a ver cómo se explica eso.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernando, de Jerez de la Frontera. Aquí en el sur de la península hace una calor muy fresquita. Yo sigo durmiendo destapado. Aquí a esto de las 2, las 3, que es la hora punta, no hay ni pájaro volando por la calle. Buenas tardes.
Bueno, y en Córdoba hace también mucha calor, ¿eh?
Ya, aquí estamos a 35 grados en Córdoba todavía. Como que se acaba el verano. Y nos queda todavía hasta el veranillo del membrillo. Un abrazo.
Sí.
Bueno, es que en Córdoba te bañas hasta noviembre.
Por eso. Oye, y esta señora lo tiene muy claro. Con ella terminamos, mira.
Ay, por Dios. Yo soy muy calurosa, calurosísima. Vamos, duermo con un camisón normal y corriente y no me gusta el edredón. No. Prefiero el frío. A mí el calor, nada, para los pollos. A mí no me gusta el calor. El calor no lo soporto.
Pobre pollo.
Para los pollos. No hay nada más que decir al respecto.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario El País en su sección de Madrid. Es el retrato de unas manos. Las manos y los pies, especialmente las manos, son a menudo tan espejo del alma como la cara. Estas son las manos de una persona mayor, de un viejo. Su rostro aparece en la foto en segundo plano, sin foco. Viste el viejo una chaqueta de entretiempo, una camisa cuadros y en su muñeca luce un reloj con una correa metálica grande, de esos relojes que se gastaban hace muchos años. Tiene el viejo las manos apoyadas en una cachava fina que casi no reposa en ella el peso de las manos porque parece que tiene miedo a romperla. Están las manos del viejo, la una sobre la otra, manos pulcras, manos que se posan con sosiego. Están las manos del viejo iluminadas por un sol suave que se cuela por algún toldo. Sería bonito que se colara por las hojas de una parra. Las manos del viejo quizás amasaron pan, quizás cavaron la tierra de la huerta, quizás golpearon las teclas negras de una máquina de escribir en una oficina en la que había muchos archivadores de metal. Las manos del viejo seguro que han acariciado con pasión y con ternura y han hablado mucho esas manos, porque las manos son muy locuaces. Las manos del viejo han cerrado algunos ojos, han sacudido el polvo. Las manos del viejo se han crispado bajo la humillación y la rabia. Y las manos del viejo han apretado con fuerza la pala para remar en este océano de la vida que siempre requiere esfuerzo. Y ahora, las manos del viejo, posadas la una sobre la otra, parecen preguntarse dónde quedó tanto esfuerzo, dónde quedó tanto manear, que parece que quedó en nada. Y a las manos del viejo le asaltan también remordimientos, angustias, dudas, preguntas de si no hubiera sido mejor hacerlo así o asao o no hacer nada. Y el sol de septiembre, que se cuela por la parra, acaricia las manos del viejo y le responde con ternura. El sol de septiembre recoge las manos del viejo con su luz de almíbar, como queriendo decir que nada se ha perdido, que todo está en su sitio, que lo que no parece nada es todo.